pues a borrar todo y desde cero todo, todo lo volvimos a hacer desde
Sí.
cero y ya quedó. Fue más rápido que estar tratando
Sí,
de limpiar
claro.
todo. Y sí, fue mucho más rápido.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Angélica Valencia.
¿Y de dónde vienes?
Soy de aquí, de la Ciudad de México.
Okay, y trabajas en Hypervir, ¿verdad?
Sí.
Como, ¿cuál es tu puesto? O sea,
Ahorita soy directora de arte.
pero empezaste como
Empecé lavando los baños. Empecé siendo según QA. Según. Yo ni siquiera sabía que era QA. Yo me
ajá.
acuerdo que cuando me dijeron, ¿vas a ser QA? Yo dije, empezamos a buscar en Google, ¿qué diablos es un QA? Y
Muchos no
dije,
saben, o sea, justo
no.
hace poquito tuve esa plática de necesitamos un QA y todo el mundo estaba como, sí, QA, 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 y de repente alguien así súper tímido fue como, disculpen, ¿qué es
Es como
QA?
que
Pero es Quality and
Assurance,
Assurance, ¿no?
sí, lo
Ajá.
busqué, me acuerdo cuando lo busqué, dije, es Quality Assurance, y dije, ¿qué diablos voy a hacer? Y ya me dijeron así de, no, pues tienes que jugar los juegos y decirnos si tiene errores y nosotros los arreglamos. Y dije, ah, ok, entonces, pues así empezó, me dijeron eso, y me dijeron que también haría como cosas de redes sociales y
Qué bueno que
así.
yo que estaba del otro lado, o sea, te puedo dar un poco de background de eso. O sea, me acuerdo que la idea era sí tener un QA, pero como que siempre el plan fue alguien que pudiera hacer algo más que, o sea, además de QA, para que en algún momento evolucionara a ser esa persona que hiciera arte o lo que sea, ¿no? Y
Sí.
pues en ese momento necesitábamos artistas, entonces fue como, pues necesitamos un QA y nos urge, pero un artista no estaría nada mal, ¿no? Entonces como que sí fue, necesitamos unos artistas y hay que decirles que hagan QA, pero nuestro plan malévolo es que terminen haciendo arte.
Sí.
Y pues al final de cuentas, o sea, sí terminaste haciendo arte,
Sí,
¿no?
totalmente.
Ajá.
Sí, yo lo que quería era como, yo dije, bueno, mientras me dejen a mí a terminar mi tesis, que era lo que más me importaba en ese momento, dije, pues está bien. Entonces, pues según yo, seguía con mi tesis.
¿Y en dónde estudiaste?
En SAE, SAE
Okay.
Instituto.
Aquí en la Ciudad de México.
Sí, por la
¿Qué?
Condesa.
¿Animación digital?
Animación digital,
Okay.
sí. Sí, ahí fue donde, de hecho, pues ahí empezó básicamente todo, porque pues ahí conocí
A Joe.
a Joe y a Aldo también.
Ah, o sea, ¿conocías a los dos? O
Sí,
sea,
ahí
sí te
los
llevabas con
conocí.
los dos.
Sí.
Qué cool. Y entonces, o sea, ¿por qué entraste a animación digital en el SAE?
Ah, porque yo estaba en el TEC, en LAD, en animación digital, y estuve un año y medio, pero fue muy malo.
Creo que el plan de estudio se parece mucho al de la UP, que es más ingeniería, ¿no?
Sí,
Que es como
es una
programación
ingeniería.
y...
Y es que, o sea, por ejemplo, lees el plan de estudios y dices, no, pues está bien porque tiene ingeniería, pero necesitas ingeniería porque animación y 3D y cosas así.
Claro.
Pero ya cuando lo estás como viviendo, dices, ¿qué es esta
Porque
basura?
estoy llevando circuitos eléctricos, o
Sí.
sea...
Yo dije, bueno, o sea, me pareció muy interesante que eran matemáticas para el diseño. Y yo dije, no, pues sí, suena muy padre. Y ya que la estabas cursando, era una basura, nada más era integrales. O
Sí,
sea, de
la
verdad,
matemática
solo vi
integral.
integrales
A mí
y
me
nada
pasó
más.
justo lo mismo. O sea, entré y sí me dijeron como al principio de advertencia, esta carrera de animación digital es
Es
más
una
ingeniería
ingeniería.
y vas a aprender más a hacer herramientas para animación que animación como tal. Y yo fue como, o sea, sí lo pensé y fue como, ok, suena bien, ¿no? O sea, suena cool y al final de cuentas seguramente terminaré animando. No, 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 no. O sea, tuve dos clases de animación
Sí, sí,
digital
sí.
y todas las demás. Y justo eso de ponerle los nombres como raros de matemáticas para animación y que al final es cálculo integral y diferencial, o sea, ¿por qué no le pusieron el nombre normal? Además, no sirve de nada porque si luego intentas revalidar materias,
Sí,
es como,
no,
pues no
no
llevaste cálculo
sirve.
diferencial, es como, pues sí, pero le pusieron como mates del arte o algo así, es como, no, pues no, no sirve, gracias. Sí,
Sí.
mucha gente, o sea, justo era como esa comparativa de la UP, de el TEC tiene la misma carrera y como que si sí había un, pues cuál está mejor y pues resulta que las dos están bien.
Sí, ahorita no sé la verdad qué tan mejor esté, pero sí cuando estuvo terrible.
También eran como los primeros años, ¿no?
Sí, la primera vez que se integró la carrera creo que fue en el 2007 y yo entré en el 2011. Ya habían, se supone que arreglado cosas de los primeros y yo cuando entré ya tenía como sus fixes por ahí,
Ajá.
pero pues la verdad es que no, no mucho.
Creo que
Entonces,
conmigo había tres generaciones antes que yo, o dos, y ya yo era la tercera.
la tercera. Pero sí fue, según yo fue la primera escuela en México en tener ya como oficialmente animación. Por eso me metí ahí.
Sí.
Pero terminando el primer semestre, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta basura?
¿Por qué estoy aquí?
Sí, y mis papás me dijeron, dale chance, vete otro semestre a ver qué tal. Y yo dije, bueno, está bien. Y después con mis compañeros como que pues andaba ahí practicando y escuchando y como que también pensaban así de, pues es que como que sí está un poco, como que no es animación. Entonces yo dije, no, sí tengo que buscar otro lugar. Y un amiguito por ahí me dijo, escuché de SAE y me dijeron que estaba buena. Y yo dije, ay, a ver qué tal. Y encontré en esa época a Escena y a SAE. El problema de Escena era que en esa época no tenía todavía la validación de la SEP, uh-huh, como para dar la licenciatura. Y SAE sí ya tenía. Como que se le acababan de dar así unos días, mesecitos ahí antes.
Sí, porque yo quería entrar. O sea, bueno, no quería yo específicamente, pero mi generación. Hubo muchos, uh-huh, que querían ir a SAE. Uh-huh. Y justo era, es que no les han dado la validación de la SEP. Uh-huh. Entonces, por eso mucha gente no se cambió. Pero uh-huh, sí era como de, ah, ojalá nos hubiéramos ido ahí.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y a mí cuando yo entré, ya estaba validada. Y dije, pues va, a ver qué tal. Y me costó mucho trabajo convencer a mis papás, porque pues ya llevaba ahí año y medio.
Claro, y el TEC, o sea, pues por lo menos es conocida, ¿no? Y el SAE era súper
sí,
nueva.
Sí, 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 es como de, ¿a dónde te vas a ir? A una escuela como muy X que nadie conoce. Pero sí fue una muy buena decisión, la verdad, sí. Es que sentía que en el TEC como que no tenía también el tiempo para hacer mis cosas. O sea, uh-huh, porque dije, bueno, puedo terminarla y ya yo por mi parte como estudio, ¿no? Y no, te absorbía muchísimo el tiempo. Y en SAE, lo que me gustaba era que los profesores, o sea, más de lo que te enseñan, porque pues lo que te enseñan lo puedes leer en donde sea, en internet, así.
Claro.
Pero me gustaba que los profesores eran personas que estaban todavía ejerciendo en el medio y te enseñaban como sus experiencias, que es como lo que no puedes buscar o comprar, ¿no? En ningún otro lado. Claro. Como sus experiencias. Entonces, eso era lo que me gustaba a mí. Y me gustó bastante, conocí mucha gente, pues ahí conocí a Joe. Y a Aldo. Uh-huh. Entonces, pues ya después empezó como el contacto por lo de Hyperbird y así. Así empezó más o menos. Como,
¿y siempre quisiste estudiar animación digital o cómo pasó eso?
Soy como una... como barbecue, que es como en otras dimensiones seguramente soy otras cosas muy diferentes.
Claro.
Y en esta como que me tocó ser como de arte, porque me gustan muchas cosas, sí, pero como que desde cuando estaba muy chiquita, cuando tenía como 2 años, mi mamá me enseñaba como sus hojitas para dibujar y me enseñaba como sus crayolas y así, y yo me ponía a dibujar desde que era muy chiquita.
¿Ella a qué se dedica?
Ella no tiene nada que ver
con arte.
No, okay. Ella es estudió programación neurolingüística y esas cosas.
Entonces, okay.
Por ahí. Pero ella me puso como a dibujar y mi papá es como la parte de juegos. Okay. Porque mi papá desde que soy muy chiquita tengo ahí un Super NES. Entonces desde que soy muy chiquita como que ahí jugaba y mi mamá como la parte de arte. Entonces, crecí mucho con eso, como de dibujo, pero también me gustaba, en algún momento quise ser veterinaria, en otro quise ser arquitecta, también me gustan mucho las cosas de electrónica, también me gustaba mucho, la música y así, ¿no? Entonces, como que tenía muchas cosas que me gustaban mucho.
Ajá.
Pero ya después, como a los 10 años, como me gustaban mucho las películas de Disney, todavía me gustan mucho, me gustó mucho cómo hicieron la película de Lilo y Stitch. Como que yo vi el detrás de cámaras y como el making of y así. Me gustó mucho como toda la parte artística de las animaciones, de los fondos, de todo eso. Me gustó muchísimo. Entonces, dije, no, pues yo quiero ser animadora, ¿no? Entonces, uh-huh, como que eso se quedó mucho en mi cabeza. Y y ya, como que ahí se quedó muy impregnado. Y cuando vi unos años después que... como 5 años después que en el TEC iban a estar... como la primera carrera de animación, dije, ah, pues yo voy a ir al TEC a estudiar animación. Y ya fue como de, oh, sorpresa, no, está tan padre. Y ya, pero dije, pues ya estoy aquí, ya tengo como que, tengo que seguir como este camino. Y pues he estado muy bien, me gusta mucho.
Qué bueno. ¿Y juegos? ¿Tenías pensados en algún momento dedicarte a hacer juegos? Porque sé que,
no.
O sea, cuando empezaste a trabajar en Hyperbeard, me acuerdo perfecto que fue como un, pues a mí me gusta la animación y estoy aquí porque es un trabajo cool. Pero sí me gustaría más dedicarme a la animación
después. Sí, sí, sí. Es que como que siempre quise enfocarme más a animación. Y como que pasaron cosas muy curiosas. Porque haz de cuenta que en SAE teníamos amigos de varias carreras, ¿no? Eran audio, diseño de videojuegos, programación de videojuegos y animación, ¿no? Entonces, yo tenía amiguitos por ahí de videojuegos, porque luego compartíamos una que otra materia. Entonces, luego se me acercaban porque querían... Ah, pues ahí fue cuando también conocí a Joe y a Aldo, y también a otros compañeritos. Lo que pasa es que como el último año tienes que empezar tu proyecto de tesis, nosotros... Bueno, yo era un año como más abajo, o unos semestres más abajo, y ellos ya estaban empezando su proyecto. Entonces, estaban buscando artistas, ¿no? Porque, pues, necesitaban terminarlo con alguien.
Porque programadores.
Sí. Entonces, vinieron a buscar como artistas y ahí me los encontré, ¿no? Como que dijeron, oye, dibujas padre, ¿no quieres ayudarme a mi juego? Y, se me acercaron tres, porque había sido Aldo, Joe y Jorge Sotomayor.
Okay.
Entonces, con George había hecho, unas cosas ahí de arte para su tesis. Pero como que yo decía, ay, es que me gustan los juegos, o sea, crecí como con juegos y todo, y sí me gustan mucho, pero como que sentía el, yo sé que hay una diferencia entre el te gusta y el eres bueno,
sí.
¿No? Entonces yo dije, no, yo creo que no soy buena, como, ves que yo veía como hacían el game design de todo, y yo dije, está bien pesado todo, y dije, no, entonces yo dije, yo creo que no soy buena en eso, no creo poder dedicarme como... algo relacionado a juegos, porque sí se ve bastante complejo. Yo dije, pues, como que me quería envolver más, como a que me metiera más en la parte del desarrollo del juego, no solo el arte, como ya del game design de todo el juego. Y yo sentí así como el, esto se ve bien pesado. Pero sí me gustó, estuvo entretenido trabajar con él. Y yo pensé que solamente, como que me volví a regresar a animación, ¿no? Como que dije, no, videojuegos no. Me gusta mucho jugarlos, pero hacerlos...
Está difícil.
Entonces, como que me regresaba. Y después llegó una amiguita del TEC a querer hacer un juego conmigo, y también con Miguel. Y entonces, igual pasó lo mismo, ¿no? Yo dije, ay, no quiero como enfrentarme a cosas otra vez de game design. Y como que otra vez se fue así de, oh, evadir. Y así. Y entonces, ya la tercera ya no la pude evadir.
Sí.
La tercera llegó así con todo, así muy desprevenido y todo. Entonces, me la disfrazaron. Me disfrazaron de QA y de... Sí.
Y de memera profesional.
Y de memera.
Para los que no sepan, las primeras artes de redes sociales de Hyperbeard son muy danks, o sea, son muy memes.
Sí, eran memes horribles.
Y totalmente fue Q, o sea, nosotros no teníamos contenido de redes sociales y llegó Q y fue como, vamos a meterle más dank a sus redes, muchachos.
Sí, también pusimos a esta ranita de...
Pepe Flaco, sí. No sé cómo, sí. La que eres un símbolo de nazismo.
Sí, no, cuando yo hice el GIF. Era como, no, pues está muy bien, super meme.
Era cool.
Sí. Y después ya tuvimos hasta que cambiar la...
Hasta hubo reseñas en KleptoCats de la tienda de aplicaciones que decían, este juego me gustó muy buen hasta que vi hasta que metieron a Pepe.
Ajá,
y sí. No estoy de acuerdo. Y lo desinstalé. Sí. Y era como, wow, esto evolucionó muy rápido.
Sí, está bien triste porque ese fue el primer GIF que hice. Sí. Justamente el de guapo bailando con la ranita. Uf. Y es como, uy, no, pues no.
No, pues no, quítenlo.
Sí. Pero entonces así como que me fui metiendo y dije, pues bueno, ya estoy aquí.
Ya estoy aquí.
Ya, ¿qué le puedo hacer? Pero sí me ha gustado mucho. Ha estado muy padre.
Y entonces empezaste como QA. Y luego tú y yo empezamos a mantener KleptoCats
en
esa época de hacer arte a lo loco.
Sí.
¿Cómo cuántos cuartos te echaste?
El primer cuarto que hice... me parece que empecé a aportar cosas, creo que en el de Halloween... Creo que hice los gatos de Halloween, creo que ese fue el primero. Después, junto con Marms, de hecho. Porque él había hecho el cuarto de Halloween y yo hice unos gatitos, creo, no me acuerdo muy bien. Y las ropitas también. Y pues fue. Ah, o sea, fue a partir de ese de Halloween hasta el. Creo que era uno de Halloween del año pasado, creo. O sea, fue como básicamente un año.
Un año de KleptoCats.
Sí, Frost KleptoCats, sí.
¿Y fue muy difícil ese cambio? O sea, como de ya meterte a hacer arte de un videojuego que estabas... O sea, que estaba en la tienda, que estaba teniendo millones de descargas, ¿sí?
No. Yo, o sea, bueno, como siento que sí fue muy smooth toda la transición. Sí, porque pues ya han pasado como, son casi 3 años, sí. Entonces ya han sido como muy smooth las transiciones.
También, o sea, primero era JP, luego fue Marms, y uh-huh. luego fuiste tú, o sea, como que ya había un proceso de cómo cambiar de artista.
Sí, y aparte, acuérdate de los ucranianos.
Ah, claro, que sí, una vez. Sí.
Tuvimos que arreglarlo.
Durante un rato estuvo Kleptocats en Ucrania, siendo desarrollado por unos ucranianos, pero no funcionó muy bien, y tuvimos que arreglar eso. Sí. Pero entonces, o sea, ¿seguir el estilo de un artista que ya estaba antes se te hizo difícil o fue bastante fácil?
No se me hizo tan difícil. Al principio un poquito, porque los gatitos necesitaban ser un poco más como regorditos. Uh-huh. Y ya después fue como de, ah, ok, ya entendí que tienen que ser más gorditos. Y pero no fue tan difícil. Como que sí, no estuvo tan difícil la transición. Pero el problema era que JP cambiaba mucho a los gatos como de estilo. Sí. Yo creo que como que sin querer, como que... Claro, vas evolucionando tú, sí. Ajá, y va cambiando, porque Guapo cambió quién sabe cuántas veces.
Un buen.
Sí, sí, sí. Entonces, hasta cambió de nombre porque se llamaba Leo.
Sí, cierto. Entonces, Leo era el de...
Leo de Leonardo DiCaprio.
Ajá, y era por la película de The sí, Revenant, ¿no? Sí. Que no sabíamos si le iban a dar el Oscar.
Sí, y lo cambiaron por eso, entonces sí. Después se cambió Guapo.
Por si alguien algún día pensó que estaba loco y antes se llamaba Leo, sí es cierto, lo sí, confirmamos
sí.
aquí.
Sí, 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 se llamaba Leo. Ajá. Y y decidieron como, oigan, ya hay que poner a este gato en orden, porque...
hay alguien que tiene que ser el principal. O sea, creo que fue eso, que Kleptocats creció y era una marca, pero en ese momento era Kleptocats, no era el Kleptocat, ¿no? Entonces uh-huh. necesitábamos como un estandarte de, sí, sí, este sí. va a ser el que vamos a enseñar.
Sí.
Y teníamos muchos que estaban muy padres, pero que sí son muy como específicos, que cierta uh-huh. gente le gusta, ¿no? Y Guapo era como fácil de...
Sí.
Marquetear.
Era como bastante reconocible. Yo creo que por los colores, como que está sencillo, está bonito. Como uh-huh. que los colores de como medio naranjita y cremita, como que medio resaltan y se ven bien. Entonces yo creo que sí estaba bastante bien ese gatito. Solamente que se tuvo como que pulir para definir bien cómo iba a ser el gato. Porque en el peluche se ve de una forma, en el logo se ve de otra.
En el 3D juego, se ve de otra.
Sí, en el juego ya se veía de una forma. Y lo tuvimos que cambiar para que se viera un poco más homogéneo el gato.
Sí.
Sí, pero ya pues esa era como la mayor dificultad, que a veces no sabía como qué gato hacerle caso, como de cómo dibujo a Guapo, cuál Ajá. es el verdadero Guapo. y ahorita también, por ejemplo, a los artistas actuales,
sí.
También como que han visto el arte pasado. Y dicen, ¿y por qué es tan diferente? ¿Por qué Jam Dog se ve tan raro? Parece una papa.
Sí.
Sí, sí, sí. Entonces, ahorita ya está un poco más definido.
También las limitantes del primer juego, o sea, hicieron que el arte fuera de cierta forma. Me acuerdo uh-huh. que había como una idea de hacer a los gatos, o sea, que también te pudieran salir humanos. ¿Te acuerdas de eso? Que eran sí, como sí. Chan, no sé qué.
Sí, 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 que serían como de anime.
Sí, exacto. Sí, sí. Pero justo era como... Y también había uno de un lobo que le encantaba yo.
Sí,
que no pudimos meter porque como tenían la silueta diferente, ninguna sí. de la ropa les calaba, entonces pues no pudimos. Que uh-huh. eso ya se cambió un poco en el segundo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y ahora que tienes, o sea, que estás trabajando con otros artistas, ¿justo esto te ayudó a aprender a como comunicarles cómo tienen que hacer el arte o...?
Sí, sí, sí. Como que tienes que tropezarte todas esas veces para que... te des cuenta de cómo puedes ayudarle a los otros, porque cuando yo llegué estaba un poco complicado porque no entendía muy bien como algunas cosas y también siento yo que había un poco de desorden, como, o sea, no había templates en realidad.
Sí, ¿no?
Unos sí, otros no, sí estaba muy desordenado. Entonces en el juego de Kleptocats 2 traté de hacer los gatos templates, por si algún día en el futuro alguien
una Q2
tuviera que hacer como el arte, ¿no? Entonces, y llegaba y iba a decir, ¿pero qué es esto? No hay nada, ¿no?
Sí.
Entonces, desde entonces, que fue de hecho el año pasado, a principios más o menos, uh-huh. Empecé a trabajar lo más que podía como en templates. Y pues funcionó porque ahorita me han estado ayudando muchísimo. Porque ahorita con los chicos nuevos, pues ya son 4. Entonces, tengo que estarles explicando, pero ya es mucho más sencillo. Porque claro. ya es como de sigue el template, sigue los colores de acá, así está.
Sí, hay una referencia para...
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y antes sí. sí estaba un poco complicado, pero está bien.
Sí, o sea, creo que va evolucionando. O sea, al principio lo que pasó fue que pues Kleptocast nunca fue planeado para ser un éxito, ¿no? Uh-huh, fue como, no. Pues lo hacemos en un mes y a ver qué sale.
Sí, sí, sí.
Y también son formas muy diferentes de trabajar. O sea, me acuerdo que JP trabaja de cierta manera y Marms, por ejemplo, trabajaba de otra totalmente diferente.
Sí, sí, sí.
Y sí le frustraba mucho a Marms que hiciera todo en una sola layer o que no separara por carpetas y pusiera buenos nombres.
Sí, siempre
y
era un problema.
Sí, también, o sea, desde el lado de programador también era medio difícil, ¿no? Porque era como, uh-huh, vamos a importar los assets de JP, uh-huh, y todos tienen como nombres diferentes.
Uh-huh.
Pero pues JP también saca todo en... súper rápido, o sea, uh-huh, Kleptocat salió en un día de en cuanto a arte el primero.
Uh-huh.
Me acuerdo,
sí, sí,
perfecto.
Sí.
Pero sí, y entonces, o sea, ¿qué pasó con Kleptocat 2? ¿Cómo fue esa decisión de vamos a cambiar el arte? ¿O ya sabían estas limitantes que tenían y dijeron vamos a cambiar todo? Porque ya ahora ya es un diferente sistema de animación y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que queríamos era que pues se viera más bonito,
uh-huh,
porque era como pulir el primero, como ¿qué harías si pudieras rehacerlo? Y que tuvieras el tiempo para que se viera bien, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos, pues bueno, para empezar, yo creo que cambiaremos el estilo de arte, ¿no? Y empezamos a hacer una carpeta de Google Drive y entre JP, Marms y yo, como que poníamos referencias de ideas. Entonces dijimos, ah, bueno, pues la primera, como uno de los cambios es que la línea, pues ya no va a ser como... sin textura, o sea, esta, uh-huh, vez tiene como una textura, que de hecho mucha gente piensa que es pixel art, no sé por qué.
What?
Pero bueno, sí hay gente que ha dicho, pues es que ¿por qué hicieron pixel art Kleptocat 2? Y es como de,
es que se ve más,
tiene textura.
Es que siento que es esa transición como de juegos viejos a juegos nuevos y es como vectores flasheros.
Ajá, sí, sí.
Y los viejos eran como más, uh-huh, texturizados, entonces como de, pero
sí,
es que...
Y es que el primero se ve medio vectorial.
Sí.
Y como en el segundo ya tiene una textura la
que
la
no brocha. Es vectorial, ¿no? O sea, según yo, Kleptocat 1
no.
No, porque a JP no le gusta Illustrator.
No, pero da como la ilusión.
Da el gatazo.
Sí, sí, sí. Pero como este ya definimos como que queríamos una línea de color que no fuera negra, que tuviera textura, que los colores fueran más cremitas, más bonitos, como ese tipo de cosas, y el gatito más como más redondito y gordito. Entonces, como que pusimos eso en el drive y JP hizo un como boceto de la idea, y pues ya de ahí nos basamos y fue como de pues rápido a animarlos, ¿no? Entonces queríamos que fueran que los gatos tuvieran varias poses y se pudieran como mover en el cuarto a voluntad, como random. Entonces pues lo que hice fue agarrar las poses que había hecho JP,
uh-huh,
las hice como puppets, las puse en Unity, las animé. Y ya teníamos ahí la lista de animaciones, ¿no? Que camina, que salta, que...
¿Cómo cuántas animaciones tienen por...?
Ay, son como 7, creo.
¿Por cada personaje, no? Que, uh-huh, son aleatorias.
Sí, 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 son 7 animaciones. Y antes caminaban por el cuarto, uh-huh, pero después como que hubo problemas con los... Como con la inteligencia artificial para que caminaran bien y que hubiera transiciones bien.
Uh-huh.
Entonces decidieron quitar eso de que caminaran. Y el caminar ahora solamente está en uno de los minijuegos.
Okay.
Pero pues funcionaba, entonces fue como muy rápido, 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 ¡pup!, ya quedó. Y quedó muy bien, quedó bastante bien.
Sí, porque bueno, el sistema de animación de la primera, del primer Kleptocats, eran 2 frames de animación, ¿no?
Sí.
Y cada gato tenía una posición,
sí,
fija y teníamos que, o sea, meterte a Unity y cada gato de los 100 que estaban, abrir, uh-huh, la escena, irlos acomodando, uh-huh, y a cada gato ponerle sus 2 frames de animación y que se,
sí,
estuvieran,
sí,
cambiando,
sí,
cada cierto tiempo. O sea, era horrible.
Sí, y ahorita ya se ve mucho más bonito.
Claro.
De hecho, Kleptodogs nos limitaron mucho porque, uh-huh, nos dijeron, tiene que ser lo más apegado a Kleptocats 1, uh-huh, ¿no? Y dijimos, bueno, pues...
O sea, no tan apegado a Kleptocats 2.
Ah, no, tenía que ser como el 1.
Ajá.
Entonces,
¿y esa decisión por qué fue?
Ah, para que hubiera espacio para un Kleptodogs y que fuera como el Kleptocat 2.
Ok, ok.
Entonces, teníamos que respetar que fuera lo más parecido al 1, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues básicamente era un reskin, ¿no?
Sí.
Y pero sí arreglamos una que otra cosa, porque por ejemplo, en el 1 de Kleptocats, el gato pues solamente está ahí parado, ¿no?
Sí.
No se mueve nada. Y ahora en Kleptodogs, lo que hice fue que las orejitas se le movieran, que tuviera diferentes como expresiones faciales y que se le movieran las patitas, como que sí tiene un poco más de movimiento, porque,
sí,
no quería que fuera tan estático
como el uno. Sí.
Y y también pues arreglamos cosas chiquitas, ¿no? Así como cómo funcionaban algunas cosas de las animaciones o de la UI o de la tienda y así. Entonces nos apegamos lo más que pudimos y pues ya quedó bastante bien.
¿Y ahora desde que trabajas en juegos ya te metiste más a game design o...?
Sí. No, sí.
Evadiendo.
No, no, ya no, ya no. Ya me gusta más. Es como cuando te da miedo y, por ejemplo, cuando ves una piscina con agua muy fría y dices, está bien fría, me da mucho miedo aventarme. Pero agarras y como que ya dije, ya, pues me voy a aventar, ya estoy aquí.
Sí.
Entonces, he estado buscando más. Es que, por ejemplo, sí había estudiado programación como 3 años.
Sí.
Pero nunca había programado en C Sharp.
Ok.
Pero pero he estado buscando y digo, ah, pues sí se parece bastante, como, pues la verdad es como, son los como los idiomas, ¿no?
Sí, o sea, una vez que aprendes uno es como traducir de uno al otro.
Ajá. Entonces dije, ah, pues sí, la verdad está bastante igual, nada más como que cambian como el vocabulario y así, ¿no? Como las como cosas más sencillas. Entonces, quiero como, pues seguir como aprendiendo a programar, a ver si entiendo como más cosas.
Sí.
Y ahorita pues he aprendido mucho porque he estado usando mucho Unity. Es básicamente todos los días uso Unity y Photoshop. Son uh-huh. como mi día a día. Como Unity, Photoshop, animar. Paso de Photoshop a Unity, animo ahí, acomodo cosas de UI. O sea, pues todo es Unity básicamente. Entonces, pues sí, sí me ha gustado mucho. De hecho, cuando fuimos el año pasado al Unite,
sí.
Me gustó muchísimo. De hecho, no sé si fue suerte o qué, pero ahora que fuimos, fui como justo al Unite, en donde había muchísimo de animación, porque había cosas de Disney haciendo cosas en Unity. Entonces, pues aprendí mucho en las pláticas, me gustó muchísimo, y como que me dio más, como, no sé, como más ganas de aprender a usar claro. mejor Unity.
¿Y qué fue? O sea, porque nuestro método antes era como nosotros los programadores hacíamos lo que podíamos y se veía horrible. Y luego llegaba JP, se sentaba a tu lado y era como, a ver, esto muevelo a la derecha, esto muevelo a la izquierda, sí. es lo más grande. A ver, esta animación, pues no, yo creo que no va a ser así. Y a ver, prográmate ahí una animación. Y me acuerdo que llegaste tú y fue como de metiéndote mucho más a Unity y ayudándonos un buen. ¿Cómo fue? O sea, ¿decidiste así de la nada, quiero aprender Unity, o te hartaste de los programadores y su inutilidad, o...?
Yo creo que empezó cuando empezamos a hacer el de Wordy Words.
Ajá.
Ahí creo que empezó todo.
Sí,
porque,
¿verdad?
Sí, porque como tú estabas haciendo la parte de programación de Wordy Words, y a mí me tocaba hacer las animacioncitas estas del celulita mundo. Y el monito y eso, como que le agarré más la onda y dije, ah, pues se parece mucho a After Effects, pero bueno, pues con todas las cosas de Unity raras, ¿no?
Un poco más feas.
Ajá, sí. Entonces, pues ahí como que le tuve menos miedo, ¿no? Que dije, ah, ok, ya lo entendí más o menos. Nada más no quiero como borrar algo ahí importante y ya, ¿no? Sí. Que era lo único que me daba miedo. Y ese fue como mi primer acercamiento a Unity y en donde le perdí más el miedo. Y ya después, con lo de Cryptodox fue cuando ya como que dije, ah, pues ya le entendí aquí.
Sí.
Entonces ya le pude meter más a la animación. Y nada más le preguntaba cosas a Aldo. Todavía le pregunto, ¿no?
Claro.
Como de, ¿puedo mover esto sin destruirlo?
¿Romperte todo?
Y me dice así de sí. O es como de, oh no, ya lo rompiste. Y es como,
oh no.
Oh, no, no. Sí. Pero creo que ahí empezó más o menos la pérdida de miedo.
¿Y cómo qué crees que es lo más útil que has aprendido a hacer en Unity desde que empezaste?
Lo más útil, pues no sé, yo creo que todo.
¿En general?
Sí, en general. Porque,
bueno, como el animator, ¿no? De Unity, que fue en donde más te metiste.
Sí, bueno, de las herramientas que más me gustaron usar fue la de, ¿cómo se llama? Los deformadores. Solamente que me dicen como que a veces consume mucha memoria o se traban mucho.
Sí.
Ese es el único problema. Pero como que he aprendido a darme como mañas para no usar los deformadores. Y animarlo solo con escalas, rotación y posición.
Uh-huh.
Y se ven bien, parecen que sí. De hecho, hasta preguntan así de, oye, ¿qué rig usaste? Y es como de, pues no. Nada más le puse posición y ya. Y y se han hecho muy rápido. Porque de hecho, no sé si supiste que estábamos haciendo un juego que se llama Rhythm.
Ajá, el con Alex
Alejiti.
Ajá.
Ese estaba quedando muy bien en animación. Porque estaba muy... El arte me gustaba mucho. Y en animación fue como de rápido, hazte unos monitos que se mueven. Y es como de, pues ahí están. Y quedaron muy bien. Lástima que pues ya no salió, pero estaban muy bonitos.
Y creo que tú eres la que más ha trabajado en juegos de Hyperbeard que no han salido. O sea...
Sí. He trabajado en un buen de juegos y no salen. Como... Que es el de Wordy Words.
Ajá. Que el primero fue Wordy Words, ¿no? Uh-huh. Que para los que no sepan era el sucesor espiritual de Palabras.
Sí.
Y la idea era un Tinder de ortografía o algo así. Uh-huh. Y la idea era que abajo estuvieran unas cartitas y arriba estuvieran unas animaciones como relativas a las palabras que estaban en ese momento.
Sí.
Pero pues por cuestiones de monetización y diseño en general y inexperiencia, pues no salió. Pero estaba muy cool. O sea, sí llegamos a hacer algo bastante padre. Y de ahí, pues, creo que el siguiente sí fue el de Alegiti, ¿no? El de Rhythm. ¿O
sí, el de Rhythm? Ajá. Y este... Y creo que esos dos. Pero estaban muy bonitos los dos. O sea, sí,
como, gustaban, como que ya se veían ahí cerca de... Sí. Y como que piensas mucho en eso para los proyectos que estás haciendo ahorita. O sea, como de me voy a cuidar a no cometer los errores que pasaron en el primero para que no vuelva a pasar. ¿O es algo que no se puede?
Creo que sí, sí se puede un poquito. Creo que en los tiempos y en la organización, creo que es en donde como que aprendes poco más. Como que dices, no debo de hacer como... por ejemplo, el orden en el que empiezas como las cositas. Luego me pasa mucho que en Unity en específico como que quiero reordenar los nombres y pues ves que se deslinquean las animaciones, ¿no? Sí. Es como de, se me olvidó como hacer bien los nombres de esto. Entonces como que ya aprendí y dije, ok, tengo primero, así como hay pasos. Así, lo primero es acomodarlo bien en el orden en el que creo que van a moverse los personajes para que como que los padres y los hijos queden bien. Ajá. Y ya no tenga que mover eso y no tenga que moverle los nombres y entonces ya puedo empezar a animar, ¿no? Porque luego como que me impaciento y es como de ya lo quiero ver moverse. Entonces sí. Lo animo y es como de, no, le hacía falta esto. Entonces como que eso me ayudó. También me ayuda porque ahora que ya tengo como chicos a quienes les tengo que enseñar, ya es como de... Así, no, hagan primero esto, porque si no van a tener... Porque yo me acuerdo que cuando se deslinkeaban, lo que hacía era que en el script lo abría en el editor de notas y le tenía que cambiar los nombres para que se volvieran como a linker.
Sí.
Entonces yo dije, ay, es mucha pérdida de tiempo estar haciendo estas tonterías solo porque
lo moví. Quise cambiar un nombre.
Sí, ajá. Sí, sí. Y dije, bueno, pero yo, según yo era muy útil cambiarle el nombre porque si alguien más quería verlo y como sí, que veía nombres y iba a decir qué es esto.
Claro.
Entonces, me ha servido como eso para que los chicos nuevos como que no repitan ese tipo de errores.
Creo que es eso, o sea, entre más haces cosas, te vuelves mejor haciendo las cosas bien desde un principio. O sea, porque como que siempre tienes que tener cierta velocidad y es un punto medio entre qué tan rápido voy a hacer algo y qué tan perfecto lo voy a hacer. Y siempre es mejor terminar algo a hacerlo rápido, ¿no? O sea, bueno, sí. Como que es, lo voy a acabar y no importa que no esté perfecto, pues lo voy a hacer, ¿no? Y luego sí. Ya es como de, bueno, lo voy a hacer rápido, pero desde un principio ya sé que lo tengo que hacer bien en estas cosas y pues ya no me va a costar tanto trabajo. Quiero creer que eso es lo que nos da la experiencia.
Sí, sí, porque sí se siente como el que ya puedo hacerlo más rápido porque ya en mi cabeza como que está un poco más ordenado, ¿no?
Y puedo ver a futuro, o sea, como sí. Qué problemas voy a encontrar, que siempre hay nuevos, pero... Y también, o sea, es cierto que has hecho varios de los trailers de los juegos de Hyperbeard.
Sí.
Si no es que casi todos.
De hecho, todos. Sí. Todos, solo que ahora, el año pasado entraron dos chicas y una de ellas, me ha estado ayudando como en el de Monkey Notes y en el de Kleptodogs.
Ok.
Son en los dos en los que me han ayudado. Y ahorita también vienen más trailers. Entonces,
muchos trailers.
Sí, sí, sí.
¿Y es una parte que te sigue gustando? O sea, porque eso es pura animación, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gustan ambas. Es que, por ejemplo, me preguntaban hace como unos 3 meses. ¿Quieres dedicarte solo a animación de trailers o quieres hacerlo de Unity? Y yo dije, no, pues la verdad sí prefiero hacer como cosas de juegos porque es la parte como que todavía desconozco.
Sí.
Pero la parte de trailers me gusta. Entonces se supone que iban a hacer una división para hacer trailers nada más.
Sí.
Que hasta ahorita todavía no sucede. Pero digo, está muy bien, prefiero... porque es como, trabajar en juegos está padre. Y después como que dices, ay, me gustaría un descanso de estrés.
Sí.
Con trailers. Entonces es es la parte como... La parte padre, como después de unos meses en donde te pones a hacer puros trailers. Y está divertido, porque los hemos hecho... Unos los hacemos en 4 días.
Sí, o sea, me acuerdo que era como necesitábamos un trailer para allá y sí, te lo echabas y quedaba increíble. Y era como, ¡ay, qué!
Sí,
¿De dónde salió esto?
Sí, así hicimos el de Kleptodog. De hecho, fue así. Fue como de lunes, así, necesitamos un trailer. A planearlo, ¿no? Así como de pues,
storyboard.
Como storyboard, ¿les gusta la idea? Ok, va, cool. Entonces, así como de, listo, ya. Y empezábamos a hacer los fondos. La integración como la composición en After. Fer me ayudaba con... Yo le hacía... En el de Kleptodogs hice el rough de las animaciones y ella lo limpiaba y lo pintaba. Entonces ya lo exportaba y yo ya lo importaba en After y ya salía, ¿no? Entonces 4 días básicamente fue eso. Porque el lunes empezamos la idea Y el martes empezamos ya a trabajar en el trailer y el viernes ya estaba...
Afuera.
Ya estaba afuera.
Qué cool. Pero sí, es como la ventaja de ser multidisciplinario. O sea, como tener esta facilidad de me agoté en esto, voy a hacer algo diferente porque voy a refrescar en eso. Y es difícil, o sea, porque te entiendo perfecto de que te gustan varias cosas y te vuelves bueno en una sola o te vuelves bueno en varias o pues te divides en todos lados y se vuelve un poco difícil de manejar. Pero creo que sí tiene esa ventaja. Y además de que aprendes mucho en, o sea, haciendo una para aplicarla en otra cosa, como que siento que es muy valioso esa como experiencia que tienes en algo que no es exactamente eso en lo que te estás dedicando. Porque pues nadie más la tiene, nadie más tiene esa perspectiva. Si alguien hace puros juegos, nunca va a tener esa experiencia de, ah, bueno, pues hice unos trailers, entonces ya te puedo decir que esto te ayuda para lo que estás haciendo, ¿no?
Sí.
Bueno, y del proceso de desarrollo de juegos, ¿qué es lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta... se me hace un poco pesado empezarlo, yo creo. O sea, la parte de decir ideas está muy padre, como la del brainstorming y todo eso. Pero después hay una parte en donde son... No sé si sea exclusivo de Hyperbird, pero hay una parte donde son puras discusiones. Es como proyecto, así, idea, sí, sí, suena muy bien.
Y después, plate.
Después es como plate, porque no funciona, o este, o quieren cambiarle cosas y así. Esa parte es como la parte del principio, después del bocetar, es como tediosa porque pues es como de, oh, pues no sirve eso, quítale eso. Entonces todo el mundo se empieza a pelear porque quieren defender como sus ideas y así. Y ya después de eso viene como los arreglos y ahí ese momento puede que esté bien o puede que...
Otra vez, ¿no?
Y otra vez volvemos al proceso de pleito.
No sé si es exclusivo de Hyper... O sea, tal vez es exclusivo de Hyper la forma en solucionar ese problema, pero creo que el problema está presente en todos lados. O sea, el problema de los juegos es que es muy difícil saber qué va a ser, qué va a funcionar y qué no, ¿no?
Sí.
Y no te das cuenta hasta que lo haces. Entonces, justo para eso Eri es muy bueno, muy buena. O sea, de que sí hace prototipos súper rápidos y entonces puedes probar si algo es divertido. Pero ya después de ahí, o sea, una cosa es como que el core o que la cosa súper básica sea divertida y otra cosa es que todo el juego sea divertido, ¿no? Que creo que nos pasó con World of Wars. O sea, había como una buena idea ahí, pero pues ¿cómo le encuentras para venderlo, para que sea redituable, para que sea algo que tenga un, o sea, que la gente lo siga jugando por días y semanas?
Sí, esa parte es la pesada. Sí, ya cuando lo estás haciendo, animando y poniéndole cosas bonitas.
Ya cuando es puro contenido, pues qué fácil, sí, ¿no? Qué divertido.
Sí, pero todo ese proceso del principio es como de, oh, no, es interminable.
¿Y qué proyecto quisieras hacer ahora?
Pues ahorita estábamos pensando en hacer más juegos que no fueran clones, o sea, que fueran pues ya cosas más aventuradas.
Sí.
Que se apegaran lo más posible, o sea, igual a como el proceso que tenemos de juegos sencillos y bonitos,
pero diferentes.
Ajá, pero diferentes, como que queremos hacer, como que cambiar un poquito la mecánica de estar clonando como Kleptocats y Clovebirds y hacer algo nuevo. Entonces, pues vamos a intentar como experimentar algo. Yo creo que ya en estos como meses vamos a empezar a hacer juego de ese tipo. Entonces, ahorita ya hay uno que está ahí en proceso de empezarse. Entonces, ese es uno. También yo creo que Aldo y yo vamos a hacer uno nuevo. Y pues estaría, o sea, apenas estamos viendo como hay varias ideas, todavía no decidimos cuál, pero pues ahí están más o menos.
¿Y tú, o sea, personalmente, si tuvieras toda la libertad del mundo, qué te gustaría hacer? O sea, ya sea un corto, un largo, un juego, como que...
Sí me gustaría hacer un juego porque como que me gustaría experimentarlo, me gustaría aprender más a fondo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, o sea, sí he aprendido mucho, pero me gustaría aprender a hacer más cosas todavía. Porque, por ejemplo, cuando uso Unity todavía siento como un poco los límites que tengo, como de conocimiento de usarlo. Entonces me gustaría hacer algo en donde pudiera aprender como mucho más a fondo, donde tuviera... más como retos en donde enfrentarme para poder aprender a hacerlo y tener más libertad en usar como las herramientas. Y y pues sí tengo como unas ahí ideas como que me gustaría intentar, y a ver si pues se me da la oportunidad, porque yo creo que, o sea, vamos a empezar a hacer un juego y a ver si se queda como alguna de esas ideas y me gustaría como experimentar hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si viste Tsuki. Está súper bonita.
Sí.
Ajá, está muy
bonita. Y le está yendo súper bien también.
Uh-huh. Me gustaría hacer algo como un poco más narrativo, como tipo Suki. Sí. Algo así como Suki. Algo así, me gustaría. Sería padre.
Y de, o sea, tú que has estado aprendiendo mucho Unity, uh-huh. o sea, como cuál es tu consejo para la gente que quiere aprender este tipo de herramientas y tal vez está del lado de artista o está de un lado que no se ve como usando Unity. ¿Cómo empiezas?
Empezaría... yo creo que sí, no sé si... Es que, por ejemplo, yo empecé, pues básicamente como que animando, ¿no? O sea, lo de que empezamos a hacer lo de Wordy Words, básicamente Wordy Words fue el primero.
El primer paso.
Sí, mi primer paso. Entonces yo creo que me acercaría del lado de animación, como lo hice yo.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo ya tenía conocimiento de After y como que After sí te ayuda mucho más a comprender más rápido Unity. Entonces, si son ilustradores, deberían de acercarse a la parte de animación en After o Flash. O sea, ese tipo de animaciones en donde mueves como la parte de la posición, las escalas, como que ya se familiarizan un poquito más en ese tipo de animación.
Claro, porque es el mismo lenguaje a fin de cuentas. Uh-huh. O sea, es como aprender a programar en un lenguaje y luego te cambias uh-huh. a otro. Es como, ya sé que tengo que mover keyframes y tengo que
Ajá.
mover transform y pues ya nada más como lo hago en Unity, ¿no?
Uh-huh. Y si tienes como un poquito más ese acercamiento, Unity va a ser más amigable. Porque como que dices, no es tan raro como pensé que era, ¿no?
Sí.
Y dices, ok, sí, lo entiendo bastante bien. Nada más tienes que acostumbrarte a dónde están las cosas, ¿no? Y ya. Y yo creo que cuando empiezas por esa parte en donde eres más como cercano, que es la parte de animación, creo que es más fácil entrar a Unity. Como que la parte artística, que es la parte de la animación, después te vas como a las jerarquías y a lo mejor cómo puedes hacer que se accionen tus animaciones. Entonces como que te vas metiendo un poquito más. Siento que es más fluido de esa forma.
Claro.
Uh-huh.
Y entonces, o sea, cuando ya has sacado varios juegos, ya tienes esa experiencia de que varios juegos salen, ¿cómo se siente que sale el juego? O sea, como ese feeling de antes y de después, como siento que es difícil como que alguien que no se dedique a esto lo experimente, pero en tu opinión, ¿cómo es eso?
Pues al principio, por ejemplo, te dicen así de, no, pues ya va a salir en Early Access el juego, ¿no? Es la uh-huh. primera vez que alguien que no conoces lo va a jugar, ¿no? Y dices, uy, pues a ver qué pasa. Entonces, pues primero es el estrés, ¿no? De que dices, no, pues tiene que estar el build tal día. Y pues ahí estás hasta que como queda.
Hasta que sale.
Hasta que sale y ya sale. Y lo suben, ¿no? Y después estás como de, oh, por Dios, ya viene como la gente a ver el jueguito.
Y las primeras como respuestas a...
Sí, las primeras...
Pues, están bueno. Ay, lo odio.
Sí, las primeras respuestas son luego de las más raras. Por ejemplo, ahorita que sacamos Cloverton Early Access,
ajá.
Sí, hay como cosas como de, ay, pues está muy padre, ¿no? Así, me gusta mucho. El mejor juego que he jugado.
¿Qué?
Arte muy bonito, así como traducido de Google. Ahí, sí, sí. Y también hay uno que otro comentario que dice, brilla mucho los colores, ¿no? Así, y hay cosas bien extrañas.
Luego, ¿y te afecta en algo como el feedback negativo de arte por gente que lo está jugando?
Hasta ahorita, por ejemplo, el único feedback que he recibido como medio negativo,
ajá.
ha sido en el de Cloverta, porque decía uno que tenía, no era negativo en realidad, como que te pones a pensar como en otras cosas, ¿no? Dices, sí. no me había puesto a pensar en esto. Decía que tenía problemas de, no sé si era daltónico o algo así, tenía alguna como discapacidad visual.
Okay.
Y decía que no diferenciaba a veces unas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, sí, ya había pensado un poquito en ese problema, porque uh-huh. había hecho como los test de poner todo en escala de grises para ver si se diferenciaban, y estaba bastante difícil, porque como tiene muchos colores,
claro.
sí, es como de, híjole, sí está difícil encontrar como que el botón resalte más, ¿no?
Sí.
Entonces, ya tuvimos como un feedback de solo una persona como que he visto hasta ahorita, sí. ha dicho algo así. Y sí dije, pues está interesante. De hecho, o sea, por ejemplo, ya antes de incluso del feedback ya habíamos pensado en oscurecer un poco más los botones para que fuera un poco más fácil para ese tipo de personas. Entonces, todavía no lo actualizo, pero no, uh-huh. O sea, ya está ahí como en mi tarjetita de Trello.
Claro.
Pero sí, o sea, como
que... es lo más accesible.
Ajá, es que lo piensas, pero ya que lo ves como en un comentario, dices... ¡Ah!
Sí, es cierto.
Es muy real, ahí está, sí. ¿No? Entonces, pues es interesante. Me agrada mucho leerlo los comentarios, porque hay unos muy extraños, hay unos muy chistosos. Hay unos que sí te ayudan a mejorar bastante.
Que lo de la accesibilidad es un tema bastante cool. O sea, la verdad es que yo... mi primer trabajo de programador fue para algo de gobierno, bueno, para el Festival Cervantino.
Uh-huh.
Y entonces sí teníamos que cumplir con ciertas reglas de accesibilidad. Era como todo tiene que traer, o sea, como en HTML, como un alt. Y o sea, como que sí puedes, debe uh-huh. de ser posible que lo lean con un lector de pantalla bien.
Uh-huh.
Los colores tienen que ser como con cierto uh-huh. contraste y bla. Uh-huh. Y después de eso, pues estuve viajando con Henry. Y Henry es un juego que se llama Hue y es de colores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, o sea, toda la mecánica va alrededor de machar colores y, o sea, todo depende de colores.
Uh-huh.
Entonces, cuando sacó el juego fue como, bueno, en la madre, seguramente los colorblinds me van a odiar totalmente. Y lo puso en, hay un subreddit de colorblind.
Uh-huh.
Y les puse como, miren, voy a sacar este juego, uh-huh. ¿qué opinan? ¿No? Uh-huh. Y le dijeron como, pues sí, pero sí hay formas de solucionarlo. Y como que justo le sirvió mucho esto de publicarlo en este grupo y decirles qué vende el juego que podría yo arreglar. Y a partir de eso se clavó muchísimo en el tema. Y cuando la última vez que fui a GDC, como que sí me llevó a varias pláticas de uh-huh. accesibilidad.
Uh-huh.
Está bastante cool porque no es tan difícil. La verdad es que si lo planeas desde un principio, o sea, se vuelve muy fácil el desarrollo, como uh-huh. teniendo en cuenta eso.
Uh-huh.
Y hay varios recursos como que te ayudan en eso. De hecho, hay un video muy bueno de Game Maker's Toolkit que justo uh-huh. habla sobre color blindness y como qué puedes hacer para... hacer más fácil o sea, como que ayudar a la gente.
Uh-huh.
También algo que, o sea, yo tenía mucho la idea de, pues, nada más dejas a la gente que personalice los colores, ¿no? Les uh-huh. dices como de, ah, pues, coge tú los colores y ya. Pero la verdad es que esa no es la solución. O sea, como que sí es demasiado difícil que uh-huh. abarques a todos los que tienen, sí. Porque son súper diferentes. Y también es cierto que hay como un, creo que 5% o 10% de la población que tiene problemas de, o sea, sí. como que sí les cuesta trabajo. Entonces, pues, estás perdiéndote a 10% de tu posible público si no los tomas en cuenta. Entonces, como uh-huh. que sí es inteligente desde el lado del desarrollo tomarlo en cuenta desde un principio. Uh-huh. Y además no es tan difícil. Y justo como que una de las pláticas que fui
uh-huh.
fue de una chava que hizo un match 3, uh-huh. Totalmente, o sea, que alguien ciego podía jugarlo totalmente.
Wow.
Estaba bien cañón, era como, o sea, justo hay un plugin de hecho para Unity de como ponerle como un texto alterno a todas las imágenes
uh-huh.
y como que era de, o sea, no sé, ponías un lector de imagen de accesibilidad del de Google
uh-huh.
y podías como con comandos irte derecha, izquierda y se aprendían totalmente el grid del juego del match 3
wow.
y podían decir, ah, esto va a la derecha, esto va a la izquierda, esto va abajo, bla. Y wow. está bastante cool, o sea, es como qué bueno que lograron hacer eso para que cualquier persona lo juegue, ¿no?
Está muy interesante eso.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces está bastante cool. ¿Y qué error común crees que cometes al desarrollar videojuegos?
Error común...
Ajá, ¿qué crees que se pueden ahorrar un buen de gente?
Error común... Yo creo que... Hay algo como que en la animación también... Siento que aplica en todo en la vida. Pero eso de que te enamores mucho de la primera idea que tienes...
Uh-huh.
Como que dices, no, es que yo tengo esta idea y pues quiero que a fuerza tenga que ser esta, ¿no? Y escuchas como el feedback y la gente te dice así de, es que no, esto no. Y tú así de, no, pero es que tiene que llevar esto. Entonces yo creo que eso también aplicaría acá.
Uh-huh.
Porque hay veces en las que dices, es que me gustaría que este juego tuviera... eso que quiero, ¿no? O sea, quiero a fuerza que sea un personaje de tal forma y que haga esto. Y a lo mejor la gente dice, pero, o sea, está padre, pero a lo mejor hay otra forma de como de lograrlo,
de resolver lo mismo que quieres hacer, ¿no?
Sí, y si eres como muy... Siento que no puedes ser tan terco. O sea, hay veces en las que... Es que hay como diferencias entre ser como perseverante y otro como ser muy terco.
Sí, y luego es difícil saber dónde está el punto, ¿no?
Sí.
Que casi siempre es escuchar a la gente. O sea, siento que eso es como la solución al problema.
Uh-huh.
Como si tener una como buena manera de discernir si es algo que te sirve o no. Pero, o sea, normalmente si mucha gente a tu alrededor te está diciendo, oye, eso no está bien, o me gustaría de esta otra forma, aprender a decir que sí.
Es muy difícil.
Sí, en el trabajo que estoy ahorita, como que le dicen de una manera muy mala de aprende a matar bebés. Pero sí, es eso, es como de trabajar en algo durante meses.
Uh-huh.
Y como que estoy bien, como, ¡ay, me encanta esa idea! Y bueno, sí. Ya le metí muchísimo trabajo y no se siente bien, pero X es mi bebé.
Uh-huh.
Y es como, pues no funciona. O sea, y nos va a costar más trabajo seguirlo teniendo ahí que nada más ya tirarlo y pues aprende a dejarlo.
Sí, porque luego hay cosas que luego quieres implementar y dices, mira, esta idea está muy padre, y si hacemos que esto, no sé qué, y después no funciona, y si te quedas enfrascado en que a fuerza quieres ponerlo, puede que lo arruine todo, ¿no? Entonces es mejor decir, pues, adiós.
Y bueno, y en cuanto a la mercadotecnia de Kleptocats, o sea, ¿has tenido algo que ver con los peluches o te da gusto como ver esta imagen en la que has trabajado un buen de tiempo, que ya tienes tu propia serie de YouTube animada y todo?
Pues está muy padre, la verdad es que cuando al principio comenzaban, la primera mercancía fueron los peluchitos de Soul Kawaii.
Ajá.
Y en esos yo no estuve como para que, o sea, esos los bocetó JP.
Ajá.
Pero después como que dije, qué padre que va a salir ese peluche y va a haber más peluches seguramente. Entonces yo me emocioné mucho y en mi cabeza como que estaban muchas cosas, ¿no? Así como de guantecitos de Kleptocats, gorritos de Kleptocats, como que en mi cabeza. Sí, sí, sí. Y yo dije, es perfecto. Entonces, ya después empezaron a decir, pues ahora tenemos un contrato con Funko, ¿no? Y ahora con Scholastic, y ahora con bla, 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 ¿no? Entonces, como que van saliendo los ¿cómo se llaman? Los pres, cuando nos mandan, ¿cómo se dice? Cuando es,
preview,
como la, una, ajá, como una, un preview, como una muestra del muñequito, y dices, qué bonito se ve muy padre. Y por ejemplo, de hecho, ahorita acaban de traer más cosas, ¿no?
Sí, esta semana. Sí, vi un calendario
cosas. Todas esas. Entonces, de hecho, Cosa me había dicho, oye, ¿qué le arreglamos a esto, no?
Uh-huh.
Y pues sí, la verdad es que bueno que me
dijo.
¿Qué te dijo?
Porque sí, hay varias cosas.
Sí, es que no sé por qué les cuesta tanto trabajo luego como seguir, sí, a los personajes, no sé qué pasa.
Ese proceso de...
Sí, 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 no sé qué sucede. Que luego les cambian o los colores o las caras. No sé si viste unos peluches que tenían los ojos muy chiquitos.
Sí.
Sí, no sé qué pasa. No sé por qué unos sí tienen bien la cara y otros no. No entiendo qué es lo que
¿Qué sucede?
Pero algo así sucedió con las... No sé si viste las carteras.
Creo que sí.
Las carteras de Guapo y de Sprinkles.
Ajá.
Entonces Cosa me los pasó y me dijo, como que... ¿Qué te gustaría cambiarles? ¿Te parece que está bien o que está mal? Y yo dije, oh, sí, definitivamente hay que cambiarlo. Porque tenían los ojitos así de puntito. Así, como un gato muy sorprendido.
Sí.
Y no sé por qué, si son exactamente iguales las dos.
Ajá.
Hicieron como que la cara de uno era muy diferente a la del otro. O sea, no sé por qué.
No hay necesidad, ¿eh?
Sí, no había necesidad. No sé por qué no lo duplicaron y la pusieron.
Era más trabajo cambiarla.
Sí, sí, sí. Y uno tenía los ojos muy chiquitos y muy separados.
Ajá.
Y el otro tenía los ojos un poquito más decentes, como más grandes. Pero igual la boquita como que no estaba simétrica. O sea, yo dije, no sé por qué les cuesta tanto trabajo.
Sí.
No supone que son diseñadores y seguramente usan Illustrator y lo hacen bien, pero no. Entonces, para evitar como
problemas.
Tragedias.
Ajá.
Sí, sí, sí. Le rehice la carita.
Uh-huh.
Y también una parte de mí dijo así como de, no solo le mandes la imagen, por favor vectorízalo y mándaselo.
Sí.
Y yo dije, está bien, le haré caso a mi conciencia.
A mi kilo interior.
Sí, y lo vectorizaré y se los voy a mandar. Y si les vectorice la carita para que no haya peros. Sí. Entonces, porque dije, no los vayan a pixelear ahora. Y dije, no. Mejor mándaselos. Y ya le dije cosa, aquí está también, aquí está el PCD, aquí está el screenshot, aquí está el Illustrator, así no puede haber peros, ¿no? y fue como de, sí, súper. Y ya, las vi y ya dije, ay, qué bueno, se ven muy bien.
Qué sí, cool. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido tu mercancía favorita de la que ha salido?
Las carteritas.
¿Sí?
Sí, es que están muy bonitas.
Okay.
Están como bien hechecitas y están muy bonitas.
¿Y vas a tener una o...?
Pues espero yo, que al menos el haberla...
Que te llegue una.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Kim, pues creo que ya estamos llegando al final. Nada más, ¿qué juego es el último que has estado jugando?
¿Juego? Así, personal.
Ajá, o sea, sí, que tú has, tú en tu vida.
En mi vida.
Privada.
En mi vida privada.
Que no sea Sonic, o puede ser Sonic.
¿Por qué no Sonic?
Algo que no saben de Kim probablemente es que la fan más grande de Sonic que he visto en mi vida.
Sí,
sí, sí. ¿Le
has contado de mi Silver?
¿Tu Silver? No. ¿En el en vivo? No, no ha salido al tema.
¿Cómo no has hablado de mi Silver?
Pues es tu momento, Kim.
Mi Silver gigante de First Four Figures. Mi más grande orgullo de Sonic.
Claro.
Sí, sí, sí. Sí. También vi al este tipito,
Pixelatl, claro.
Se me olvidó su nombre.
Pero el de Sonic.
Sí.
Uno de esos.
El animador de Sonic Mania.
Muy bien.
Y pero mi juego, pues ahorita, ayer por ejemplo estábamos jugando Smash.
Uh-huh.
¿No?
¿Y qué tal? ¿Sí escoges a Sonic?
Ahorita ya no he escogido tanto Sonic. He tratado de cambiarle un poquito. Y dije, voy a cambiarle y voy a jugar con otros. Ella está jugando con Lucario y con Pikachu.
Así, Sonic y Pokémon y Sonic amarillo.
Pero ese puro furry.
Sí, sí, puro furro ahí.
Smash es lo que había estado jugando como recientemente. Y pues mi hermano, por ejemplo, mi hermano ahorita tiene como el PlayStation 4, no me deja tocarlo. Pero luego he estado con él ahí viendo como que juega. Ajá. Y pues había estado jugando en el Switch el de Pokémon. Y ¿qué otra cosa? Ah, estaba jugando Mario Odyssey porque lo compré hace como un año.
¿Y no, ajá, ¿y no lo habías jugado? Yo lo acabo de comprar y estaba muy bueno, pero no sé, como que de repente salió Smash y salió Gris y salieron un buen de juegos y como que dejé de jugarlo, pero tengo que regresar a él.
Yo soy bien rara, como en general. Sí. Así, en todo.
Cualquier persona que haya trabajado o trabaje en Hyperbeer es bien raro. O sea, no hay manera de no te salves de eso. Sí, claro. Sí.
No te aceptan si no eres raro. Cuando algo está de moda, como que no sé por qué, no me llama la atención.
Me pasa exactamente lo mismo. Me pasó con Undertale. O sea, justo todos estaban hablando de Undertale. No lo podía jugar. Era como, voy a esperar a que pase. O sea, sé que lo quiero jugar. Me encantaría jugarlo. Sí. Pero me voy a esperar a que dejen de hablar de él porque nomás no puedo estar en ese ambiente de vamos a hablar un buen de este juego.
Sí. No puedo. Sí. De verdad, los escucho y como que me abruman más y me hacen no querer jugarlo. Sí. Y esperarme a que se pase.
Para tener como, bueno, en mi caso es mi propia experiencia de jugarlo, ¿no? Como que no se envenene o se contamine de todo lo que me están diciendo. Sí.
Sí, a mí me pasó, por ejemplo, pues con todo te digo, pero Mario Odyssey salió y todo el mundo estaba, sí, Mario Odyssey, blah, blah, blah. No, y yo dije, ay, no lo quiero jugar. Y ahorita, o sea, salió Smash y todo el mundo, Smash, y yo, es perfecto para jugar Mario Odyssey.
Déjenme, abro mi cajita de hace un año.
Sí. Entonces empecé a jugar Mario Odyssey y lo estaba disfrutando bastante bien porque dije, no, pues sí, este es el momento perfecto para jugar Mario Odyssey.
Qué bueno.
Entonces, así me está pasando con todo. Y ahorita ya que se pasó un poquito lo del Smash, también igual es como de, no, sí, Smash. Arama.
Sí, ya nadie está jugando Smash. Les duró el mame como 2-3 meses.
Sí, igual el Pokémon Let's Go. Igual.
Sí, ya lo dejaron todos.
Sí, cuando vi que como que todo el mundo lo dejó, dije, es perfecto para comprarlo. Sí, así.
Yo acabo de pedir Katamari. Pero lo pedí físico, entonces pues al parecer me voy a esperar a que pase el mame también y que me llegue. Pero ¿y de celular qué has jugado últimamente? ¿O nada?
De celular, pues todos nuestros juegos, porque ahí estoy píquele y píquele.
El que sigue siendo el QA.
Sí, ahora soy QA forzosa porque...
Pues, o sea, no hay nadie de QA específico, ¿no? O sea...
Sí, ahorita sí.
¿Sí? Ah, ok.
Sí, pero ahora como que... Como estoy al 100% en el juego, como que sí estoy ahí picándole así de... Así, muérete, para que salga bien, ¿no? Como, claro. No sé, como que ya fue instintivo.
Sí. No, o sea, pues si estás haciendo el juego, pues es probarlo y estarlo checando.
Sí, así como que luego salió el build y estoy tomando screenshots.
Esto está mal.
Sí.
Muy bien. Y bueno, ¿algo que le quieras decir a la gente que nos escucha en el programa?
No sé. ¿Qué les podría decir?
Un consejo, chavos. Okay. Hagan videojuegos.
Pues... Yo creo que algo que a lo mejor como que mucho, me encuentro mucho, como que, sí, o sea, una cosa que creo que a mí me ayudó mucho, una cosa es que te guste mucho algo y otra cosa es que seas muy bueno en eso. Uh-huh. Siento que hay que irnos por el lado en donde eres muy bueno y ya después lo atacas, o sea, si eso que te gustaba no eras muy bueno, como que vete por el lado donde eres bueno y después vas a encontrar un camino. Ajá.
Sí, o sea, las habilidades de lo que sea que seas bueno, cuando ya tienes más experiencia te van a ayudar a...
Sí, no hay como que enfrascarse en lo que, no, yo no soy bueno en esto, pero a fuerza quiero esto. Sino, más bien irte por lo que eres bueno y si te gusta, y de ahí ya en algún momento como que va a haber un camino que te va a llevar a eso en donde no eras tan bueno y... te lo va como a facilitar.
Sí, claro. Y tal vez, o sea, llega una oportunidad y si realmente te das cuenta de que si te gusta o no te gusta. Porque luego piensas que te va a gustar algo, como hacer juegos, y luego es como, ay, es bien difícil.
Sí.
Muy bien, Kim. Pues bueno, redes sociales en las cuales te puedan encontrar.
Yo todo en internet soy Kyunae.
Muy bien.
Kyunae.
Ok, lo pondré ahí en la descripción del programa. Para los que no entendieron bien eso.
No hablan chino coreano.
Claro. ¿Qué significa Kyunae?
Lo hice, no significa nada en especial. ¿No? O sea, lo que pasa es que me gusta mucho la luna, la luna en general. Entonces, vi que luna en catalán era yuna. Entonces, pues yo dije, yuna suena bien. Y dije, no, la verdad está bien X. Entonces dije, bueno, le voy a poner...
Le voy a meter unas K's ahí.
Sí, sí, sí. Y dije, me gusta mucho la letra K, se la voy a poner al principio. Y decía, Kyuna, Kyuna. Y dije, suena bien feo como así. Y dije, le voy a poner una E.
Échale otra C ahí también.
Sí, le puse la E. Entonces así, así surgió.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchas gracias por venir, Kyu.
Sí, muchas gracias por invitarme.
El lugar.